o el médico o el de la preparación física, que yo creo que viven muy a gusto, muy cómodos y con muy poquita presión. Y yo quiero ponerles en el foco, porque aquí todos tienen que exigirse y todos tienen que dar un paso al frente. La lesión de Sadiq, repito, preocupa, como preocupaba la de Guido. El chaval decía, bueno, un par de semanas, la percepción es que va a ser para más lo de Guido y que lo de Sadiq será todavía más larga que la recuperación de Guido Rodríguez. Por tanto, una ficha disponible con ese acuerdo al que se ha llegado con Diego López, que ya no está en la web de la Liga, y una segunda ficha disponible que va a ser la del artista. La del artista André Almeida.
¿Lo han traspasado?
No. El Valencia...
Ya te decía yo ayer que casi que nos alzábamos con un canto en los dientes cobrando algo por una cesión. Lo intentó el Celta, que al final no.
El Valencia,
ha sido lo que va a decir Fran.
Ha llegado esta mañana a un acuerdo definitivo, sujeto a revisiones médicas y el papeleo habitual, para que André Almeida juegue cedido en el Racing de Santander hasta que termine la temporada. El Racing paga la ficha del artista y además le paga al Valencia 450.000 euros, según mi información.
¿Hay opción de compra, que es lo más importante?
No hay opción de compra.
Mala suerte.
Hay un loan fee, no hay opción de compra. Y la operación se cierra así. Quiero recordarlo. Lo lamento al que le moleste. Porque el jugador no ha querido irse al Swansea por 3,5 millones, que el Valencia ha palmado. En una operación, Alemán lo ha contado, que hicieron los agentes de Almeida y del entrenador del Swansea, sí. Pero bueno, la oferta vino y el Valencia, si Almeida dice sí, hoy tendría 3,5 millones más de los que tiene.
Pero le dijo a Rongulle que rompiese el contrato.
Correcto. André Almeida va a jugar en el Racing y no va a jugar en el Celta por un motivo, solo uno. El Celta no le ha querido. El Celta ha rateado al Valencia por André Almeida. Y Almeida, que decía... A Chimo Manmano, yo solo quiero jugar en el Celta, va a jugar en un equipo a priori peor que el Celta, que es el Racing. Luego la temporada dirá, a lo mejor el Racing acaba octavo y el Celta el que hace 15. Pero la realidad es que el Valencia le cede un jugador, a mis ojos, a un rival directo, que no es el Celta. El Valencia, primero que nada, hace 15 días lo avisé, se ponía un suelo, que es 3,5 millones. Y yo decía, lo quiero ver. Porque llegará a las 10 de últimas y la sartén por el mango la tiene el futbolista, que no quiere jugar en el Valencia. Y Corberán no lo quiere ni ver. Y en el vestuario no lo quieren ni ver. Y el Valencia, que decía como mínimo 3,5 millones, hoy coge, no llega a 500.000 euros de loan fee. Es verdad que hay un club que le paga la ficha a André Almeida, que es el Racing, pero le cede el jugador a un rival directo. Para mí el Racing es un rival directo del Valencia, como es el Elche, como es el Málaga, como es el Depor. Hasta que el Valencia en el campo demuestre otra cosa, el Racing hoy es un rival directo del Valencia. Y el Valencia le cede a André Almeida. La esperanza que hay en el club, la verdad que emana hoy del club es, como es un jugador tan mental, como es un jugador tan de ahora quiero, ahora no quiero, pues a ver si quiere, a ver si allí... cae de pie, juega bien y o el Racing lo compra, que es un equipo que tiene posibilidades económicas, o hay un equipo que lo ve y vienen y pagan un traspaso. Eso es un mundo ideal. Como era un mundo ideal el 15 de agosto, no, 3,5 millones o no hay nada que hacer. Y yo decía, bueno, eso quiere el Valencia. Luego el mercado dictará sus propias normas. La realidad es que se va por menos de 500.000 euros a jugar cedido al Racing de Santander. Es la realidad de André Almeida.
Sin opción de compra y con contrato, gracias a Corberán y gracias a Rongolle, hasta el año 2029.
Ahora el Valencia, Corberán, Rongurli, todos los que en aquella decisión influyeron, si quieren que aprendan. Que con tipos como este no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Porque con quien niño se acuesta, mojado se levanta. Y este, mentalmente, es un crío. El DNI dirá lo que tenga que decir, o el pasaporte. Pero mentalmente es un niñato. Yo, miren, de eso me alegro. Así este año, en los viajes que haga por ahí con el Valencia, cuando vaya a Paterna, no tengo que verle la cara. La cara que tiene de culo, de agrio, de niñato, incómodo y que me molesta verlo. Y bueno, el 2-10, ya, este año ya no insultamos a la memoria ni de Mario Kempes, ni de Fernando Gómez Colomer, ni de Miguel Ángel Angulo. Que en hambre y en personalidad le daba 70.000 vueltas a André Almeida. Ojalá tuviera el Valencia 11 Angulos, o 11 Fernandos, o 11 Mario Alberto Kempes. Vamos, en fin, eso ya es palabras mayores. Una de estas dos fichas va a ser para Harvey Elliott, que ya está en Valencia y bueno, se ha hecho coleguitas. Como se peinan igual, tienen el mismo rizo, se han hecho coleguitas. Javi Teruel y Harvey Elliott. Hola, Javi, buenas tardes.
Harvey y Javi.
Sí, sí, no, son. Ya verás, ya.
Y físicamente parecidos, en bañador estaba más o menos igual.
Y en cuanto le haga falta una endodoncia, que ojalá que no le pase, sabrás dónde llevarlo. No tengo ninguna duda, ¿verdad que sí?
Hombre, a la mejor de toda Valencia.
Ya está gratis, no, te la regalamos.
No, ya está.
Pero hay que acostarse pronto.
Te la regalamos.
Hay que portarse bien este año y hay que acostarse pronto.
¿Eso es por Javi o por Harvey? ¿O por los dos?
No, por los dos.
Alemania está ataque ahora, a mí tampoco hacía falta.
No,
Javi está en la reserva ya.
¿Ah, sí?
Javi ya colgó el fusil.
Yo estoy ya hundido.
Harvey Teruel, ayer llegó tarde, pero llegó, y esta mañana agenda apretada, reconocimiento médico y a ver a Corberán.
Sí, sí, el completo, sí, ayer llegó tarde, vuelo desde Manchester, él estaba en Liverpool, vuelo desde Manchester, llegó una hora de retraso, más luego coger las maletas, el visado que está en Inglaterra, el tema del Brexit, bueno, salió. Atendió a los medios de comunicación, habló de Europa, habló que quiere devolver al Valencia a la competición europea, que está muy feliz y que quiere jugar de 10. Sí. No, me sorprende porque él luego reconoció, por supuesto, que habló con Carlos Corberán. Entonces yo me pregunto, Carlos Corberán, ¿qué les cuenta a los futbolistas para que vengan al Valencia y hablen de Europa? Que es, a mí es algo que me sorprende. Esta mañana, muy tempranito, se ha ido a hacer las pruebas médicas y físicas y luego ha venido aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde me encuentro. Donde está Ron Gurley, ha visitado la ciudad deportiva con sus agentes, con familiares, ha pasado adentro, se ha hecho las clásicas fotos pues con la camiseta, que luego se publicará cuando se haga oficial. A eso de la 1:15 ha llegado el CEO de Valencia, Ron Gurley.
Pronto.
Lo ha saludado.
¿Ha llegado pronto?
Bueno, la hora inglesa, 1:15. Ahí habrán dicho, además ha sido 1:15, 0:0.
Estaría teletrabajando.
¿Ha llegado puntual a las ruedas de prensa de los jugadores, Javi, que han ido presentando el Valencia? ¿Ha llegado puntual siempre Ron Gurley o llega tarde alguna vez?
A ver, si ha llegado puntual, sí que es verdad, pero ha llegado puntual siempre. Pasa que el otro día él se sube arriba al palco y le costó un poco bajar, pero ha llegado siempre puntual, vale. Eso sí.
Que le pongan el ascensor.
Las cosas como son, puntuales.
Correcto.
Vale. Si trabaja más o menos, o sea, no sé, yo entiendo que sí, porque es el director del CEO de Valencia, entiendo que trabajará como requiere su cargo. Como digo, luego Harvey Elliott se ha marchado con sus agentes, con su familia, y se ha quedado aquí Ron Gurley, que ha montado aquí el cuartel general esta tarde del mercado de fichajes. Uh-huh. Lo tiene aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. De momento son las 3:30 de la tarde. Sigue aquí. No sé, desconozco si luego se marchará a las oficinas al lado de Mestalla o seguirá aquí durante toda la tarde. Uh-huh. Pero bueno, aquí tranquila. A la mañana sí que ha habido todos los jugadores lesionados del Valencia, que son muchos. Se han pasado por aquí por la Ciudad Deportiva.
Han ido en microbús todos. No puede ir. Todos en un taxi ya no caben.
Si hubieran ahorrado gasolina, porque cada uno con su coche, pero con todos los que son, sí que han venido todos, se han ido marchando poquito a poco, sin hacer declaraciones ninguno, y ya está, hasta aquí lo que te puedo contar de esta mañana, casi tarde ya, en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Javi Teruel, que esta mañana en el diario AS ya pedía abiertamente el dorsal 10 para Harvey Elliott. Ya decía que
me parecería un acierto de comunicación y del Valencia, sinceramente, darle el dorsal 10 a un tío que yo lo he visto jugar poco. Pero mis hijos, no me imagino que sea por el FIFA, lo conocen mucho y el Valencia ficha, y están súper emocionados con Harvey Elliott. Pues o sea,
no hay nadie con pozo dentro del vestuario. Valencia. Porque normalmente eso se espera. Hay alguno que hace méritos para conseguir el 10, por ejemplo. Sí. El último debate que hubo fue cuando el club se lo quería dar a Kangin Lee y lo quería Carlos Soler. Y al final, uno por otro, estuvimos una temporada sin el 10. Y con el 10 quedándose vacío. No hay nadie que diga, oye, pues yo he hecho méritos y quiero el 10.
No, Chivo, la temporada pasada el City fue para Dan Juma, lo quería Diego López.
Te respondo, si alguien ha hecho méritos para llevar el 10. Porque vamos, si, en condiciones normales debería quedar desierto el 4 de Arias, el 6 de Albelda, el 10 de Fernando y Kempes, deberían quedar desiertos un montón. Deberían jugar todos con el 197, para arriba.
El 6 de Albelda de Claramunt y de Puchades, lo lleva Sadik y yo cada vez que lo veo me da urticaria. Pues pero no sé.
Vamos a ver qué ocurre, porque la temporada pasada asignaron a dedo el 7 para Dan Juma y no cayó muy bien en el vestuario. No, no fue si bien. Este verano asignan el 10 a Harvey Elliott, a lo mejor alguno también se enfada. que quiere llevar el 10. Lo que hay que preocuparse es de no hacer el cuadro en Coruña. Luego los dorsales ya pues son cuestiones un poco secundarias. Aunque es verdad que a nivel de venta de camiseta, pues sí que estaría bien, ¿no? Que se lo dieran a Elliot, porque puede tener ese tirón popular que dice Javi, por ejemplo, con sus hijos. Javi, gracias. Cualquier cosa nos cuentas, ¿eh?
Sadik, por cierto, Sadik en Instagram acaba de publicar una foto, una publicación, en una partida de fútbol con las manos en la cabeza. Sí. Y ha puesto una frase que entiendo que será del Corán, que dice que Dios me dé lo mejor de los pobres, como anunciando que su lesión va para largo.
Muy bien, pues le deseamos una pronta recuperación a Omar Sadik. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Abrazo fuerte. 3:37. Para conocer mejor a Harvey Elliott, que es verdad que es un futbolista, pues que tenemos alguna referencia más de él que, por ejemplo, de Alou Dieng o de Ryunosuke Sato, he querido molestar hoy unos minutos a un auténtico fenómeno, que es José David López, el enganche, especialista de fútbol nacional e internacional de la cadena SER. Tiene un canal en YouTube que es una delicia, por cierto, alemán. En el canal de YouTube del enganche, ahí te lo pasé, hay un análisis, brutal de, creo que se pronuncia Ndoukoué, ¿no? Es Ndoukoué. Ndoukoué, el último fichaje, uno de los últimos fichajes del Levante, el jugador que viene del Liverpool también, por cierto, sí. Cedido, al igual que Elliot. Tiene más de 800 vídeos, es una delicia para conocer jugadores como este que viene del Valencia, que a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿y de qué juega y de qué no juega? Hola, José David, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Gracias por las alusiones, que te agradezco un montón. La verdad que parece que no, pero requiere mucho trabajo también.
Lo que te mereces ni más ni menos. Y ojalá que suba ese número de suscriptores. Te pregunté si podías un poco entrar cuando estuviera ya aquí Elliot y estuviera pasado el reconocimiento médico. Un poco por dos cuestiones. Yo creo dos preocupaciones, ¿no?, que yo detecto en el entorno de Valencia. La posición del futbolista y la temporada pasada y el estado físico. Respecto a la posición, yo la verdad es que le he hecho algún partido en categorías inferiores de los Three Lions con Inglaterra. Creo que llegó a jugar contra España, la sub-21. Si no recuerdo mal, en aquella sub-21 España en la que estaba Tárrega, estaba Diego López, estaba Javi Guerra. Ese partido gana Inglaterra, creo que fue 1-3 o 1-4, y marcó Elliot. Y ahí es verdad que es un jugador muy móvil, que puede aparecer por fuera, que puede hacer por dentro, pero a mí, José, a mí me parece un media punta, un 10.
Sí, total. En ese partido que hice de la sub-21, tú narrabas y yo estaba al otro lado comentando, así que ahí estuvimos juntos. Sí, a ver, realmente a mí me parece un jugador claramente interior, claramente. Muy dinámico, en el sentido de ida y vuelta constante, de mucha capacidad para tener tackle, para ir a los duelos, para estar muy comprometido a nivel global sin pelota, y que en construcción quizá no es muy técnico, pero es verdad que ese dinamismo le permite tener capacidad de circular la pelota a más velocidad de lo que yo creo que ahora mismo hay en el sistema centro del campo del Valencia. Así que claramente, respondiendo a tu primera pregunta, para mí interior clarísimo, digamos que a la altura de Javi Guerra y con un media punta, mejor dicho, con un medio centro posicional justo por detrás de ellos. Más allá de que es verdad que ha jugado a veces tirado un poquito más a banda por acumulación de muchos jugadores, por ejemplo en esa sub-21 que tú dices, aprovechando esa energía que tiene para llegar a ida y vuelta constante y la capacidad física tremenda para ganar duelos cerca del área, pues jugaba mucho más tirado a banda izquierda, pero porque pisa constantemente el área rival y había un montón de jugadores en el centro del campo, pero jugador interior para mí clarísimo para el Valencia.
Un segundo punta, un jugador interior. Ahora mismo, tal y como está configurada la plantilla, hablabas de Javi Guerra. Javi Guerra lo conoces perfectamente. A Sato a lo mejor lo conoces un poco menos, pero ya le has visto algunos partidos. ¿Te parece que dobla la posición de Sato o que podrían jugar los dos por detrás de un delantero en una estructura con dos interiores?
Pues teniendo en cuenta lo que está jugando 4-3-3 actualmente, yo diría que Pepelu o el que sea, similar a Pepelu, estaría de medio centro más defensivo, o más creativo, más posicional, llamémoslo como queramos, porque eso ya depende del perfil elegido, y después a una altura diferente, Javi Guerra, y en vez de Ugriniz, que a lo mejor es el que jugó el último día, pues ahí yo colocaría a Harvey Elliott. No le colocaría en una zona más de extremo, primero porque no creo que tenga la clarividencia o la claridad para ese último pase como le debería tener, no digo que lo tenga Sato, por ejemplo, en ese costado, pero es verdad que creo que te da muchísimo más por dentro, porque el dinamismo, la capacidad de cambiar de ritmos, de casi que repetición de esfuerzos, de mucha compostura cuando no hay balón, que al final significa equilibrio colectivo, todo eso te lo da Harvey Elliott y no te lo va a dar si está mucho más metido en banda, que además sería perderle porque no es un jugador excesivamente rápido con pelota en los pies.
Hay mucha gente que nos pregunta por la temporada pasada. En el momento en el que Mateo Moreto da el nombre hace unos días, yo en cuanto lo vi hice una consulta en el Aston Villa, él estuvo en el Aston Villa, él ha preguntado a toda la colonia española que hay en el Aston Villa por el Valencia, porque se plantea realmente esto hace 10-12 días. Y un poco lo que me dicen a mí allí es que el chaval tiene un comportamiento excepcional, pero que deja de jugar porque hay una, aparte de que tiene competencia con Buendía, hay un momento en el que si entra en dinámica de partidos había una obligación de compra por partidos jugados y bueno, hay una Emery toma la decisión de apartarlo porque no le cuadra para compra y como no lo van a comprar, pues deja de jugar y deja de dinámica deportiva. ¿Lo viste algo? Porque jugó muy poquito la temporada pasada. Sí. ¿Cómo fue su temporada pasada?
Sí, es clave. De esto, en la gente de la Premier ha sido vox populi, digamos, totalmente lo que le pasó a Harvey Elliott. Primero porque, compañeros, cae muy bien Harvey Elliott en todo el fútbol inglés, esa es la realidad. Mm. Porque ha sido un chico que ha roto todo tipo de récord en la cantera de Liverpool y que incluso cuando debutó con el Liverpool pues ha sido el más joven en la Premier en debutar con ellos, lo que representa algo gigantesco y más para un chico que es hincha directamente de Liverpool. Y como cae muy bien, digamos que se ha ido siguiendo mucho sus movimientos. Cada vez que tenía algún problema, molestia física o que parecía que no acertaba con la cesión, había cierta simpatía en torno a él a ver si la siguiente era la buena. Cuando llegó lo de Aston Villa, tal día como hoy exactamente, 1 de septiembre de hace un año exactamente, firmó por el Aston Villa, verdad que era una cesión. El Aston Villa, evidentemente, y ahora se está viendo más, ya desde el año pasado tenía problemas económicos, se está pensando mucho el tema salarios y demás, y por eso, en cuanto supo que dentro de las cláusulas, letra pequeñita para que la gente lo entienda, había una cláusula que decía que si Harvey Elliott jugaba 10 partidos con el Aston Villa, iba a tener que ficharlo por una cifra en torno a 30-35 millones, pues que evidentemente se iba a tener que quedar. ¿Qué pasó? Que eso limitó totalmente. Jugó algunos partidos inicialmente, Emery le dio 4 o 5 seguidos y a partir de ahí se supo esa cláusula y no volvió a jugar. Y esto se ha visto en Inglaterra como un chico al que le han cortado claramente su crecimiento e incluso Emery lo tuvo que admitir meses después cuando no volvió a contar con él. La gente le pedía explicaciones y lo vino a decir directamente en una rueda de prensa: no puedo ponerle porque desde la directiva se está pensando que a largo plazo no se le va a fichar.
El motivo es ese que hemos explicado en la cadena SER y que ahora amplía José David desde el primer minuto. Ese es el motivo. No es ni que sea indisciplinado, ni que estuviera pasado de peso. No, la realidad es que el Aston Villa se obligaba a comprarlo si jugaba 3 partidos más y desaparece. Era una compra, a mí me ha dicho 40 millones, pero bueno, 30, 35, 40 millones, sea la cifra que sea, es una cifra...
Con 10 partidos,
es una cifra
gestión, muy bajita.
La gestión, la realidad es que...
O sea, Liverpool...
escúchame, esta semana, José David, yo he escuchado, si no recuerdo mal, a Michael Owen y a Steven Gerrard recomendarle públicamente, pues son broadcasters, hacen comentarios de partidos, sí, y han dicho públicamente que le deseaban que viniera a Valencia y que le vendría bien Valencia, que era un lugar ideal para él. Quiero decir, lo digo esto porque Elliot es un chico que allí es muy seguido. Estamos hablando de Gerrard y de Michael Owen, que son símbolos allí y ya han hablado muy bien de él.
Claro, los dos son canteranos también de Liverpool, saben lo que es tener que sudar para ganarse hueco en Liverpool, y este chico desde tan joven, todo el mundo daba por hecho que tarde o temprano iba a llegar a debutar y a tener por lo menos sus 2-3 temporadas en Liverpool, después ya, si se lo gana sigue, si no, no, y no se lo han podido dar. Mm. Primero por ciertas molestias musculares, segundo porque es verdad que la competencia ha ido creciendo, bueno, al final no ha podido hacerlo y por eso hay un seguimiento en torno a él. Yo a mí, cuando vi que se iba a cerrar el fichaje... directamente me vinieron dos cosas a la cabeza para responderte a lo que dices. Una, cae también, y a este chico se le ha seguido tanto a nivel mediático, digamos, de juventud, de jóvenes, de juveniles que destacan en las inferiores, que me llama mucho la atención que ningún otro equipo de Inglaterra le haya dado alguna opción ahora mismo a él para ser cedido también. Hablo de un Leeds United, un Brentford, alguno de los que incluso vaya a ascender de segunda división a primera, tipo Southampton y este tipo de clubes. Eso es lo primero que a mí me llama la atención. Y respondiendo también a esto, yo mismo digo, vale, hago esta reflexión. Si no se lo han ofrecido es que seguramente él ha salido muy mal de la sensación que en Inglaterra ahora mismo tiene después de lo que le ha pasado con el Aston Villa y prefiere directamente marcharse al extranjero, limpiar un poco la mente y buscar otras metas en otro contexto de fútbol en el que él pueda demostrar. Así que creo que una mezcla de todo eso es lo que ha hecho que al final le vaya a tener en cuenta a Valencia y vaya a regalar ahí.
Intentó el Aston Villa la temporada pasada, intentó hablar con el Liverpool para... estaban claras las cláusulas, pero al menos decir, oye, más que nada por el chico, porque si no el chico es que vamos a tomar esta medida.
Claro, es que
y, pero el Liverpool se mostró intransigente, dijo que no, que lo que estaba estipulado y que si lo ponían efectivamente 10 o más partidos, tenían que pasar por caja.
Lo que me sorprende de Liverpool es que ponga esta cláusula tan leonina, porque es un activo del Liverpool.
Claro.
Y estás limitando tú a tu propio
esto
activo.
Esto suele ser 25, 30 partidos.
Claro. O... aquí no va a ocurrir. Aquí, si está físicamente bien, que es verdad que hoy las redes sociales son tremendas. A mí, durante el fin de semana, me llegaron 3 o 4 vídeos del chaval. Pues es verdad que hay alguna imagen que parece con llevar el pantalón en la cintura apretado. Hay un poquito de mollita ahí, un poquito de fofez. Está un poquito fofo.
Este tren inferior.
Pero bueno,
fuerte.
Vamos a esperar a verlo. Vamos a esperar a verlo en el campo y
sí, nunca ha sido el más atlético, para que lo sepamos, pero es verdad que tiene tren inferior bajo y eso a lo mejor repercute en que la foto no queda bien, pero ya te digo yo, y aquí me estoy mojando mucho, que va a correr el triple de cualquiera de los centros del campo del Valencia últimamente, porque en el ida y vuelta, en la energía, en lo que desprende este chico, que además va a llegar con hambre, eso es algo que yo creo que sí que le va a dar un extra, llega con hambre porque tiene que reivindicarse ante todos los que han dudado de él y ante él mismo, que está preparado para el nivel top.
Pues se queda la apuesta. Ojalá que la aciertes por el bien de todos, el de Elliot y el del Valencia. Gracias de corazón por este ratito, una delicia. José David.
Un abrazo, compañero. Muchas gracias.
El enganche. Mejora lo que hay, ¿eh? Yo de Dieng no podía hablar y de Dejas tampoco. Los quería ver. A este sí lo he visto, algún partido. Y desde luego, mejora lo que hay. Mejora lo que hay porque es que lo que había era nada. Porque al final, si te comparas con Almeida, te estás comparando con un cono. Con un jugador que no aporta nada y que no quiere. Y yo creo que puede jugar con Sato. Creo que es un futbolista que, claro, el entrenador, a ver lo que continúa, a ver qué pasa.
Claro.
Si te liberas un poquito del corsé y juegas algo que no sea defender por defender y acumular jugadores por acumular jugadores, si quieres ser un poco propositivo y hacerle llegar balones a los delanteros, tienes que tener artistas. Y este.
Esa es la clave.
Puede. Puede.
Yo ayer lo decía, perdón, alemán, lo decía en el OC Record y quería apuntarlo. Que no lo estropee el entrenador. Que no estropea al futbolista. Es decir, hace un año con Danjuma y además por estas fechas que veníamos del Valencia-Getafe. No te voy a decir que estábamos subidos al Miguelete y gritando todos somos Danjuma con el 7 en la espalda, pero éramos optimistas, ¿no? Aunque habíamos visto su trayectoria con otros entrenadores, nadie le había sacado el 100% del jugo a Danjuma, pero parecía que Corberán estaba esperanzado y lo acabó estropeando, como ha estropeado muchos futbolistas. Yo solo pido que no lo maree. Y que no quede mareado. Y si es un 10, como dijo el que era un 10, que juegue de 10 y que tengamos un sistema claro y que no esté el equipo deslavazado. Es que esto tiene mucho que ver con Corberán y con el Valencia actual.
Es que, Valencia
que puede ser un jugador que esté en fase de recuperación o que quiera recuperarse él mismo y reivindicarse, pero mira.
No está jugando ahora mismo con un 10.
Claro.
Valencia hoy no tiene un 10. Yo no veo un 10, claramente. Yo no veo una estructura de decir, no, yo juego con un delantero y con un media punta puro. Porque ha habido partidos que jugaba más adelantado Guerra, que no es un 10. Que es un 8, y luego Sato, que podía ser ese futbolista, yo lo veo trabajar mucho, caer a banda. El Valencia no
en pretemporada, está, no. Empezó la pretemporada, los primeros partidos de pretemporada sí que era como terminó, con un 4-2-3-1, con Guerra en la media punta, donde en teoría tiene que jugar este,
hasta
en la posición de 10.
Newcastle, que metió defensa de 5.
Entonces ya era un 5-3-2, y recuperamos a Guerra con Ugrinić y con Guido en el tribote. Pero era ya la pareja o Sato Danjuma o Sato Hugo Duro, y ahí no es un 10. Si es un 5-3-2, ya no es un 10, ya es un doble atacante.
Para mí esa es la clave, que primero tiene que decidir el entrenador a qué quiere jugar, y si es como ha dicho José David, que es lo que yo creo que aspira Corberán. Otra cosa es que tenga los jugadores necesarios para el concepto de partido de método de jugar para no encajar, como hemos visto con la defensa de tres centrales. Pero si es un 4-3-3, aquí están sobrando jugadores. Y yo me hago una pregunta. Yo pensaba, era una creencia, igual estoy equivocado, pensaba que el Valencia iba al mercado buscando un extremo.
No, uno no, buscaban dos.
A dos. Y ha firmado un 10 para hacerle competencia a la apuesta joven, que es un 10, que se llama Sato.
Sí, sí, sí.
Vale.
Por eso quiero que mañana miércoles, cerrado el mercado, hagamos entre todos una gran valoración de mercado y de la plantilla que ha hecho el Valencia, donde yo veo muchas contradicciones, donde yo veo muchos jugadores de la misma posición y donde veo varias carencias importantes. Por eso empezó por decir, a 1 de septiembre el Valencia va desesperado buscando no un cuarto central, no un tercer delantero, no, un central y un delantero centro, que le hacen falta, pero para ser titulares. Así lo veo yo. 3.51.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o reinstalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. ¡Te esperamos! Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Ser Deportivos Valencia.
Y 53, Alemán, y ya está claro, lo informábamos hoy por la mañana extensamente en la web de Radio Valencia, Carlos Álvarez, a falta de la burocracia, pero parece que se marcha.
Sí, la burocracia es el cambio horario, donde ha habido una negociación dura y difícil durante toda la madrugada en España. Entraba la noche en México, han parado después de dejar un poco la operación ya, digamos, preparada, a falta de la firma, para que en este instante se estén firmando los documentos en primera hora de la mañana en México, y si no ocurre nada extraño, Carlos Álvarez se va a marchar a Club América a cambio de 6 millones de euros fijos más una serie de bonus adicionales a la operación. Recordemos que el futbolista termina contrato, dato muy importante, termina contrato próximo 30 de junio de 2027, con lo cual no podía pedir una cifra prohibitiva de mercado. Creo que es una buena cifra en cuanto al precio, valoración y la extensión que tenía de margen para jugar el Levante con un jugador que el próximo 1 de enero puede firmar con carta de libertad con quien sea. Y algo muy importante, tendría que dejarle algún porcentaje, porque tiene el 30% el Sevilla, que le permitiese resarcirse de una operación de venta. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de 4.300.000 euros que entrarán de forma directa, más allá de los bonus, a la caja del Levante Unión Deportiva por un futbolista que, repito, no iba a renovar, porque era imposible renovar el contrato por las peticiones de los agentes y lo que estaba dispuesto como esfuerzo económico a realizar el Levante. Y en el momento en el que aparece Club América, hace aproximadamente unos 20 días, al finalizar más o menos la pretemporada, hay una primera tentativa, no se ponen de acuerdo más o menos en las cantidades ni el jugador con Club América ni el Levante con Club América, queda ahí un poco en stand-by, primera, segunda, tercera jornada, y a raíz de el partido contra el Betis se reactivan, se retoman, hay otras condiciones económicas para el jugador, hay otras condiciones económicas para el Levante, y a partir de ahí, ayer le meten el acelerón definitivo para cerrar en 6 millones de euros fijos más bonus, y el 30% de esas cantidades irán destino hacia el Ramón Sánchez Pizjuán. Carlos Álvarez firma 3 años de contrato, bueno, 3 años de contratazo. De contratazo, o sea, no ha habido ningún género de duda cuando el jugador vio las cantidades a las que Club América estaba dispuesto a llegar. Estamos hablando de cerca de 1,6, 1,8 y 2 millones netos por temporada. Con lo cual, estamos hablando de algo que seguramente, si se lo preguntan a Carlos Álvarez cuando firmó en el Levante y lo trajo Felipe Miñambres de Sevilla Atlético, sin coste, se pagó 500.000 euros por él, gracias al gol que él marca en Burgos y le da un ascenso como bonus por ascenso al Sevilla, y ganaba el jugador en su primer año de contrato en el Levante 70.000 euros brutos.
Alemán ha sido más moderado para hablar de la operación. A mí me apetece decir lo que voy a decir. Yo tengo muchas dudas del futuro societario del Levante, del futuro económico del Levante. Tengo dudas de cómo va a ser, los compañeros de viaje, los no compañeros de viaje, pero hay algo de lo que no tengo ninguna duda. El Levante tiene un buen dueño. El Levante tiene un dueño que lo tiene muy claro. y que cuando se siente en una mesa para negociar sabe manejarse. El Levante ha vendido por la cláusula a Carlos Espí, que era lo que quería hacer.
25.
Y el Levante, esta operación, teniendo en cuenta último año de contrato, el jugador no renueva. Y muy importante, teniendo en cuenta la última temporada de Carlos Álvarez en Primera División, que no es una temporada de decir, joder, qué futbolista en Primera División, a mí, el traspaso por 6 millones, hay un porcentaje para el Sevilla, ya, pero eso no se puede cambiar. Se ha intentado, pero no se ha podido.
Exacto.
Vender a Carlos Álvarez, sumando todo este factor que estoy diciendo, por 6 millones de euros, tal y como está el fútbol, a mí me parece una operación sensacional, porque además hay que tener en cuenta algo. El Levante ya ha fichado a un Carlos Álvarez, que es Bardelli.
Que es otro de los motivos por los que Carlos Álvarez ha visto que igual...
¿Y cuánto le ha costado Bardelli al Levante?
Cero.
Todo esto, al final...
Lo va a jugar todo, ya ha marcado un golazo.
El Levante tiene... Que es verdad que venimos un 5-2 al Betis y todo es maravilloso, pero yo no voy al marcador del último partido, yo voy a donde voy. El Levante sabía que tenía que vender al acabar la temporada pasada dos jugadores, y sabía que tenía que venderlos. Uno es Carlos Álvarez y otro es Carlos Espí. Y los ha vendido a uno por la cláusula y a otro, para mí, un traspaso muy bueno. Y se ha reforzado. ¿Cómo? Como puede. Con jugadores que conoce el entrenador, que conoce Héctor Rodas y que dan rendimiento. Pero cuando hay que negociar, cuando hay que mirar por la tela, joder, el Levante tiene un dueño que, claro, como es su tela, pero bueno, también la tela del IM. Y Alín se la suda.
Y suma Kervin Arriaga.
Eso te iba a decir, son 25 de Spi, 6 de Carlos Álvarez, 4 y medio de Kervin y 3 y medio de Karim Tunde.
Y Tunde también.
Y ha llegado Ryan, que no era tuyo, había que volver a convencerle. Manu Sánchez, que no era tuyo, había que volver a convencerle. Axel Tapé, Bayer Leverkusen. Ndoukoué, Liverpool. Mandy, libre de Champions, jugador del Lille. Bardelli, libre, Dunkerque. Hugo Sotelo, 100.000 euros, cesión del Celta. Dani Requena y Thiago Fernández, cedidos por el Villarreal. Yanis Musuayi, que es la gran apuesta, 2,5 millones al Brujas. Y el que acaba de pasar reconocimiento médico hace unas horas, Peter Ratkov, delantero centro de referencia, procedente del Lazio, y que es evidentemente el jugador más caro en cuanto a coste de cesión y salario de la plantilla.
Y luego el fútbol dirá, pero a priori
11 operaciones.
El Levante.
De llegada.
El Levante se ha reforzado equilibrando la plantilla y tiene todo lo que le hacía falta. Yo no le veo carencias. A lo mejor un central zurdo
Un central lateral zurdo por ahí.
A lo mejor, lo he dicho, algún problema. Pero bueno, es poniéndose pejiguero, sí. Porque lamentablemente el Levante no juega Europa League ni juega Conference. Entonces va a jugar un partido cada semana en circulación y la Copa del Rey. Yo ahí veo un sentido común. Y luego el fútbol dirá, pero a priori ves sentido común. Y les ha salido lo que querían hacer. 8:30 de récord.
De la tarde, las 3 en Canarias. Sigue creciendo el número de personas cuyo fallecimiento se atribuye a las altas temperaturas. Hasta ayer mismo, hasta finales de agosto, Sanidad estima que han muerto 5.234 personas y la estadística no se cierra hasta que termine este mes. Marina Fernández.
Nunca desde que hay registros un verano había sido tan mortífero por culpa del calor, y el de 2026 va a superar por mucho el de 2022, el que hasta ahora había sido el peor. Hasta el 31 de agosto ya sumamos 500.000 más de muertes atribuibles al calor que en 2022, cuando se registraron 4.789 desde mediados de mayo hasta el 30 de septiembre, que es el periodo en que Sanidad mantiene activo el plan especial por altas temperaturas. Por delante tenemos, por tanto, un mes y días todavía de calor extremo, anómalo para esta época del año en muchos puntos de España durante la segunda mitad de esta semana.
Naciones Unidas anuncia que la falta de fondos obliga a reducir a la mitad su asistencia en Cisjordania, a pesar de las necesidades de la población. El Programa Mundial de Alimentos habla de una reducción en el número de personas a las que puede llegar ya desde este mes de septiembre. Victoria García.
La ONU anuncia que no tiene suficiente dinero para mantener el actual flujo de ayuda humanitaria en Palestina. En breve reducirán a la mitad las aportaciones de alimentos y artículos de primera necesidad. Lo ha anunciado Sean Hughes, que es el director del Fondo Mundial de Alimentos de la ONU.
But as food insecurity doubles in the West Bank, WFP's operation is about to be slashed.
De las 400.000 personas a las que ayudábamos, solo podremos asistir a 200.000, y es que las contribuciones de ayuda exterior de los principales donantes occidentales, incluido Estados Unidos, han disminuido drásticamente desde el año pasado, ya que prioriza el gasto interno y en defensa.
Y acabamos de confirmar la detención de un joven como sospechoso de 3 agresiones sexuales en Ceuta. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 17 años como sospechoso de haber agredido sexualmente a 3 niñas en Ceuta, 3 niñas de entre 10 y 11 años, según ha adelantado el diario ABC y han confirmado la SER fuentes policiales. Las agresiones sexuales se produjeron a comienzos del mes de agosto en un centro de acogida temporal para menores, el centro Piniers, ubicado en el barrio del Príncipe, en Ceuta, según confirman estas fuentes. Tanto el arrestado como las víctimas llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.
Todavía sobre la situación en Ceuta, el gobierno ha hecho balance en el Consejo de Ministros de la situación con estos datos que ofrecía el ministro y mando único nombrado para la crisis, Ángel Víctor Torres.
Entre el día 10 de agosto y el día de ayer, 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos. Ha habido 214 expulsiones y también tenemos las filiaciones de los menores, en los que no hay contradicción, y lo explicaré de una manera muy clara. Desde el Ministerio de Infancia se traslada que el sistema de protección atiende en estos momentos, es decir, están filiados 1.612.
Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca segura, que se sitúa en el 53,2%, seguida del Júcar con el 54,3%, ambas por debajo del registro de hace una semana, según los datos que ha proporcionado este martes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y este martes en Moncofa se ha puesto en marcha la Federación Mar Nostra, una organización que nace para unir a municipios, asociaciones y vecinos afectados por la regresión costera en el litoral comprendido entre Castellón y Sagún, con 16 asociaciones de 7 municipios. El vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras Territorio, Vicente Martínez Mus, presente en su puesta en marcha, reclama al gobierno central que escuche a la ciudadanía de la costa de la comunidad y lleve a cabo una gestión del litoral que combine protección ambiental, regeneración efectiva, seguridad jurídica y respeto a derechos ciudadanos.
No merece otra cosa que el respaldo de la Generalitat. Y además de protegir la nuestra costa en las obras de regeneración que están pendents, que ni son tantas al llarg del nuestro litoral, en toda esta zona, entre Castellón y Sagunto, son más de 28 obras que están pendents de ejecutar. Això fa perdre playa y fa ficar en risc construcciones com estas.
También les contamos que los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Valencia han retirado 750 kilos de residuos durante los trabajos de limpieza realizados desde que el incendio del Saler se dio por controlado en la tarde del sábado, siguiendo las indicaciones tanto de bomberos como de Policía Local de Valencia. Entre los restos retirados por los servicios de limpieza se encuentran principalmente residuos y pinocha, que es las agujas secas que caen de los pinos. Y esta tarde en la mitad sur puede llover poco, pero podrá venir acompañada de barro. Las temperaturas no se mueven demasiado, si acaso para mañana subirán algo las mínimas y bajarán algo las máximas.
Comienza La Ventana, seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos ya con Francino.
Vuelta Ciclista España 2026 en la Cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Bienvenidos a los últimos kilómetros de la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España por tierras manchegas, por tierras de Albacete, Alcaraz, Elche de la Sierra. Son 185 kilómetros de recorrido en una jornada sin grandes puertos puntuables, pero una jornada rompepiernas muy pero que muy complicada para un pelotón que está volando por estas carreteras manchegas. Van a llegar con bastante adelanto sobre los horarios previstos. Hay una fuga prácticamente de salida de siete supermodestos, y el pelotón que viene a 1000 por hora también intentando controlar esa escapada en la que están trabajando los 7, y la verdad es que les está costando, porque llevan prácticamente minuto y medio desde hace bastante tiempo y les está costando muchísimo reducir eso minutaje que tienen los 7 de cabeza, donde hay dos españoles, Sinué Fernández, el corredor del Burgos BH, y también está el cántabro Iván Cobo, corredor del Ken Pharma. Minuto 27 segundos sobre un pelotón donde está la figura inconfundible, el color inconfundible rojo de Enrique Mas, bien secundado por todos sus compañeros en el Movistar, donde hasta hace nada estaba tirando, y de qué manera el equipo de Brian Cocard presume en una segunda victoria de este velocista francés. Pero ahora se ha puesto ya el Visma, tiene a tres hombres muy importantes para conseguir la victoria en el día de hoy. Uno es el ganador de dos etapas, Matthew Brennan, otro es, como no, uno de los mejores corredores del mundo que viste el jersey verde. Hablamos del corredor de Van Aert, madre mía, que no me salía, Van Aert, y el otro es Laporte, que es también un corredor muy rápido. Hombre, en principio estos dos últimos están para lanzar a Matthew Brennan, pero veremos, porque tanto Laporte como el propio Van Aert tienen posibilidades de conseguir el triunfo de etapa en esta jornada. Aquí, en esta localidad de Elche de la Sierra, en territorio manchego, una jornada que en principio no va a deparar cambios importantes en la clasificación general, pero que estamos viviendo un ciclismo realmente bonito, intenso, con una velocidad endiablada por parte de los fugados y también del pelotón. Y nuestro compañero Borja Cuadrado, que está aquí. Bueno, el ambiente es tremendo, ¿eh? La verdad es que es una llegada inédita, y cuando llega a estas localidades no solo el pueblo se vuelca, todos los alrededores, y la verdad es que el ambiente es extraordinario en esta línea de meta en Elche de la Sierra, Borja.
Hola, buenas. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad es que da gusto en este pueblo de 3.600 habitantes en pleno corazón de la Sierra del Segura. Aquí tenemos muchísima gente de todos los pueblos, de todas las regiones, de todos los rincones, no solo de Albacete, sino de Castilla-La Mancha, porque es la única etapa manchega de esta Vuelta Ciclista a España, y el público está volcado en una línea de salida en la que ha habido dos ciclistas que no han tomado la salida: George Bennett, el corredor australiano del NSN, el francés Renard del Picnic, y durante el transcurso de la etapa ha abandonado Ben Turner, el británico del Netcompany Ineos, ganador de una etapa del año pasado, línea de salida en la cual había un claro protagonista, Enric Mas, el maillot rojo, que anoche se pasó por los micrófonos del larguero con Manu Carreño, que sigue optimista, que sigue tranquilo, pero que también, evidentemente, es prudente, porque esta vuelta, en el fondo, no ha hecho más que arrancar.
Vuelve a ponerse el conjunto del Cofidis, el equipo de Brian Cocard, en punta de lanza, 1'18", descendiendo ahora sí la ventaja que tienen los siete fugados. No sé, demasiado confían en Brian Cocard para el día de hoy, ahora pasando por unas rectas inacabables el pelotón en principal, y veremos qué es lo que ocurre aquí en esta línea meta, si hay alguna sorpresa en los últimos kilómetros o llegamos en volata aquí a la localidad de Elche de la Sierra. Comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, hola, muy buenas, Robert.
Hola, ¿qué tal?
Melchor Mauri, muy buenas, Melchor.
Hola, buenas tardes.
Pues ya estamos todos con los compañeros técnicos y de producción a falta de 42 meta, es decir, antes de las 5 y cuarto estarán aquí en la línea de llegada en Elche de la Sierra. Digo que con los compañeros técnicos y de producción, en un día realmente magnífico, soleado, con mucho calor, arrancamos décima etapa, Vuelta Ciclista España en la SER.
El humor está en la SER.
O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora, y además no lo digo yo, por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes.
Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron.
¿Qué?
Estaban el anterior.
¿Y este año?
Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir.
¿En serio?
Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall.
Sí.
Pero no estoy. Da igual, da igual, vamos con la mentira por delante.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Claramente falta movilidad en este equipo, no consiguen salir del bloqueo, están espesos, están sin ideas, han probado desde el perímetro y nada de nada, siguen en zona, acumulando mucho rebote y muy poquito acierto. Les suena la bocina sin terminar la jugada. O tiran todos juntitos del carro, o lo empujan, o viene de una vez quien lo haya dejado en doble fila.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Recibes Lucas al lanzamiento de dos, no va. Rebote largo, el Madrid es campeón de Europa.
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Vuelta Ciclista España 2026. Cadena SER.
Pues está circulando el pelotón, Robert, por una zona en la que podía haber algo de viento. Ya van abajo de nuevo, no, y no hay nada de viento arriba. Por eso se han enfilado un poquitín, quizás, ¿no?
Sí, se han enfilado un poquito porque pensé, era el momento que podía haber viento. Hay algunas zonas, pero la verdad es que no se mueve casi el aire. Entonces no vemos ganas de liarla. Tampoco todos los equipos van tranquilos, quieren controlar para llegar al sprint. Aunque bueno, el final es bastante duro, no lo veo yo tan claro.
Luego, a 9 kilómetros va a comenzar la ascensión al último puerto de la jornada, un puerto de tercera categoría, pero desde ahí hasta el final hay un montón de repechos, ¿eh? Es un continuo sub y baja, una etapa rompepiernas, un final también complicado antes de llegar justo aquí a la línea de meta. Lo que está meridianamente claro, Melchor, es que los de delante, los 7, con 2 españoles, recuerdo, Sinué Fernández de Lurgos e Iván Cobo, el cántabro del conjunto que enfarma, en principio no van a ningún lado, ¿no? Ni en principio ni en final, tiene pinta.
Exacto, en principio no, porque realmente el pelotón les está manteniendo una diferencia pues muy asumible para poderla neutralizar en ese tramo final. Sí es cierto que, bueno, que no es llano, que ahí queda ese puerto de tercera y luego pues un terreno sí que es algo descendiente, pero con algunos repechos que hará pues que, bueno, que sea más difícil el control, ¿no? Pero bueno, la etapa ha ido bastante tranquila. Una vez se ha hecho la escapada, ahora mismo pues la conducción de principalmente Visma con Cofidis, que llevan un poco la batuta de la persecución, pues bueno, es relativamente cómoda. El aire no está castigando en exceso el pelotón, por lo tanto entiendo que una vez lleguen a ese tramo final se pondrán pues bueno, más corredores de esos equipos, más algún otro equipo que también entiendo yo que buscará pues bueno, el dar oportunidad a su sprinter para buscar esa victoria.
Y es que durante muy poquito tiempo han tenido una ventaja superior a los 2 minutos. El resto, Robert, ha estado ahí, en torno al 1.5 minutos, 1.40 minutos. O sea, absolutamente controlada la fuga por el pelotón. Les tienen ahí para cogerlos cuando les dé la gana, que no sea demasiado pronto. Bueno, todavía quedan 45 kilómetros, perdón, que todavía quedan 38 kilómetros para concluir. La velocidad, fíjate, es de 45 kilómetros a la hora, ¿eh? O sea que van deprisita, ¿eh?
Sí, van deprisa. Yo la verdad es que no tengo claro, el control va a ser difícil, sobre todo el último puerto de tercera, luego tienen la bajada del puerto de tercera y a 8 kilómetros de meta hay una rampa que no viene ahí en el libro. Pero
son 2 kilómetros o así, ¿no?
2 kilómetros al 8% y luego los siguientes kilómetros hay una bajadita de 1 kilómetro y luego va picando para arriba siempre. Si quieren hacer daño en el tercera, lo estiran un poco y luego en ese primer tramo, según bajar, que arrancan en seco del 8, arrancan. Pues bueno, la verdad es que Mati Urenas, todo el mundo dice que está subiendo los repechos como un tiro, que va facilísimo para arriba. Entonces, bueno, no es fácil soltarle, pero vamos, desde luego, terreno hay para que no suban tranquilos, terreno hay para forzar, y depende de la gente que arranque, si es gente, bueno, sprinter, gente media, pero si alguno de la general o alguien arranca, algún corredor fuerte, sí que es verdad que tenemos a un Van Aert, que quizá era el corredor ideal para esta llegada, si no estuviese Mati Urenas, pues bueno, podríamos ver ahí una arrancada de lejos y sobre todo más pelea. Yo creo que a lo mejor el Lidl Trek, si está bien Pedersen, podía probar e intentar acelerar un poco la cosa y ponerle las cosas más difíciles.
Bueno, por ahora le están haciendo el trabajo, ¿no? Al equipo del líder, al equipo de Pedersen. Ellos están guardaditos, sin dar un palo al agua, y si surge la posibilidad, si es un hombre con opciones claras, además, como decía Roberto Torres, de conseguir, ¿por qué no?, el triunfo de etapa. Es un muy buen velocista que supera la media montaña, pica para arriba, es muy potente. Joder, que es un campeón del mundo. O sea, que estamos hablando de aquí de un corredor como la Copa de un Pino. De los 7 de cabeza, Borja Cuadrado, has hablado con uno de ellos, ¿no? Con Iván Cobo, el corredor del que enferma en la salida.
Sí, porque Robert y yo tenemos buen olfato y cuando vemos a un corredor tiene pinta por la cara ya de si va a meterse en la fuga o no. Y hoy un día más,
que
hemos acertado.
Burras. Eso es una burra coja que me has metido ahora. Que veis quién se va a meter en la fuga.
Que sí, que siempre, aparte de las estrellas, Robert y yo buscamos quién puede estar en la fuga. Y hemos ido expresamente al autobús del Pierre Palma.
Y acertamos, no es que buscamos y acertamos, Borja. Buscamos y acertamos.
Así que nada, el cántabro del equipo Kerr Pharma. Vamos a ver, Iván Cobo, que nos cuente un poco cómo esperaba la etapa de hoy. Iván, de momento, ¿cómo marcha la vuelta para ti y para el equipo?
Bueno, a ver, yo creo que podemos sacar un balance bueno. Sí que hemos tenido, pues bueno, para el equipo Diego Uriarte era un papel importante y para mí, pues bueno, la primera semana llegué un poco malo, no tuve la suerte de llegar a tope. Pero bueno, oye, con los días tenemos la suerte de que son 3 semanas y que vamos recuperando y que mis sensaciones son mejores.
¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste tocado a la vuelta?
Bueno, la semana anterior, justo de empezar la vuelta, un día estuve mal de las tripas, vomitando y demás, y me costó darle la vuelta, la verdad. Estuve ahí que no tenía una pizca de fuerza. El primer día en línea lo pasé muy mal, llegando casi que solo. Entonces, pues bueno, tocó sufrir, ¿no?, los primeros días, y luego ya darle la vuelta y seguir comiendo y a tope.
Hoy 3.000 metros de desnivel. Entiendo que de todo menos de transición, ¿no? Aunque los ciclistas al final os dicen eso y veis el recorrido y decís, mira, de transición tú.
Sí, sí, sí. Hoy es etapa peleona. Yo creo que se parece bastante, ¿no?, a la del primer día en línea. Entonces veremos a ver cómo se van las fuerzas. Décimo día, veremos a ver.
¿Y en el equipo algún corredor para hoy? Ahora que no nos escucha nadie.
Bueno, yo creo que un gran corredor para hoy sería Íñigo Lossegui, un gran rodador que estos puertos le vienen muy bien con la fuerza que tiene, o sea que estar atentos.
Pero no, el que se ha metido es Iván Cobo. Íñigo Lossegui además ya ha dicho que él tiene que estar al lado de sus compañeros, que por ahora no tiene que meterse en fugas, que no es objetivo quizás para la próxima semana, para la última semana de la Vuelta. ¿Qué le has dicho, Robert, al chaval antes de salir, justo cuando acababa la entrevista con nuestro compañero Borja Cuadrado?
Le he dicho, mira en la fuga, si no va Van Aert, no te metas en la fuga, que no, esa no va a valer. No, digo, vale, si no, no va ningún Visma, déjate caer, que al final os vais a pegar la paliza. Mira, la verdad,
bueno,
es que
lo están intentando.
De momento eso parece, ya veremos, ojalá me equivoque.
Es que la velocidad está increciendo, de qué manera el promedio de la velocidad ahora están rodando a 52 kilómetros prácticamente a la hora. Es verdad que en estos momentos el terreno es bastante más amable para los corredores, pero es que marchan enfiladísimos, intentando limar poco a poco esa ventaja que todavía tiene la cabeza de carreras a 7 unidades sobre un pelotón donde está también el corredor que viste el maillot rojo, Enric Bas. Se ha pasado esta mañana también, lógicamente, para, por lo menos, para tantear un poco el ambiente, nuestro compañero Borja Cuadrado, por el autobús de Movistar. Todo sonrisas, Borja.
Sí, la verdad es que ya lo vivimos ayer en esa jornada de descanso, cuando estuvimos por el hotel de Albacete, y esta mañana también. Pero lo que sucede ya es cuando alguien es líder, empieza a haber mucha más gente alrededor del autobús, más periodistas, más aficionados, más autoridades, más compromisos, que si tienes que firmar un maillot, que si una fotito por aquí, otra por allá, menos descanso al fin y al cabo. Y bueno, pues eso a Enrique en el fondo tampoco es que le haga especial gracia, que lo que quiere es centrarse únicamente en la carrera. Pero bueno, por un lado son optimistas, pero por el otro son prudentes, porque saben que queda mucha carrera, la diferencia tampoco es exagerada y que hay rivales, evidentemente, a los que tienen que tener muy, muy en cuenta.
Melchor, si tuvieras que jugarte un euro, ¿lo harías a favor de Enric Mas como ganador de la Vuelta a esas alturas de la película, con dos semanas todavía por delante de Vuelta Ciclista a España, con un montón de puertos y de dureza y de circunstancias? ¿Te jugarías ese euro a favor de Enric?
Mira, sí, tengo ganas de hacerlo, de jugarme ese euro a favor de Enric, siendo consciente de que evidentemente Roglic es el corredor que ahora mismo más le tiene que preocupar. Pero me lo jugaría por Enric. Creo que tiene una oportunidad de oro para poderlo hacer.
Yo creo que tiene una oportunidad de oro, pero mi euro se lo pondría a Roglic. Ahora mismo, si no cambian las cosas, yo creo que Roglic va a cambiar. Hoy es el día de descanso, ha venido corto de preparación.
Hoy no, ayer, ¿no?
Sí, bueno, ayer fue el día de descanso, hoy han tenido un día de descanso, él va a recuperar un poco y yo creo que hoy puede estar ya bien. Es un hombre que si las cosas se ponen difíciles en este final que tenemos, cuidado que puede estar por ahí. Y bueno, para mí, creo que Roglic para crono tiene 2 minutos con él, o sea, o se espabila los próximos días y se mueve, o si no, lo tiene difícil.
Borja.
Pues yo también me lo jugaría. Hay que ser valiente como Enric en esta
¿Pero
vuelta.
¿Por quién? ¿Por Cobo? ¿O por Roglic? No, joder, ¿por Cobo? ¿Por Roglic o por...?
Por Enric, por Enric.
Más. Ah, por vale. Más. Vale. Decía lo de Cobo, porque Iván Cobo es el único que aguanta. De los 7 que iban en cabeza de carrera, se han quedado 4. Ha perdido contacto Sinué Fernández, el corredor del Brus. ¿Sabes cuántas personas, Cuadrado? ¿Sabes cuántas personas se llaman Sinué en España?
Pues... 2.500.
¿Y un número? No, mucho menos, joder. ¿Conoces tú alguno? Que...
Sinué, 120. Sí, al ciclista. Bien.
Al ciclista. 120 personas en España se llaman Sinué. Y la historia es curiosa porque hay un libro que luego fue una película, Sinué el egipcio, que lo vio el padre de Sinué Fernández y dijo, ¿cómo me gusta a mí este nombre? Y dijo, pues se lo voy a poner. Y se lo puso. Y esa es la historia de este nombre, que tan poquitos que hace el UAE poniéndose en cabeza de pelotón.
Va a coger agua.
Ah, vale. Sin más. Bueno, pues ha comenzado la ascensión a ese puerto de Socobos. Bueno, todavía queda un poquitín, pero ya está picando hacia arriba la carretera. Y el corredor Sinué Fernández, que me ha perdido contacto con la cabeza, aguanta Iván Cobo, corredor del Ken Pharma. Son 4 los que van por delante. Es duro esto de Torres, es muy, muy duro.
Sí, aquí este terreno rompe piernas, es duro, baja, subes. Y vemos, bueno, que Cobo bastante bien la forma de montar, ¿verdad? De momento leemos bastante bien, lo que pasa es que ya se han quedado cuatro. Esto van pasando todo el día, por detrás hay gente que se irá ya para atrás y se pondrán otros a currar. Lo tienen muy, muy difícil, a ver quién se mueve por detrás.
Pues tenemos que hacer porra. Y tengo preguntitas también, ¿eh? A pesar de que van a llegar con bastante adelanto sobre el horario intermedio que situaba a los corredores aquí en el IEMET al filo de las 5:30 de la tarde, yo creo que para las 5 y poco, ¿eh?, van a estar ya en la línea de meta. Mira, todavía les quedan 2 kilómetros para comenzar la ascensión al puerto y ya en el repecho anterior se ha quedado partido por la mitad ese grupo de 7 unidades que ha sido protagonista durante toda la jornada con esa fuga. Veremos por detrás también, mira, comienza el repecho para el grupo principal, a un corredor del Bismano que va a intentar, que ha salido a rueda también. Comienza el baile, ¿eh? Comienza el baile, Melchor. Esto ya no va a parar hasta el final. Ahora hay que poner orden en el pelotón porque va a haber muchísimos ataques, muchísimos intentos de fuga. Y el Bisma, que tiene a 3 corredores con posibilidades de ganar en el día de hoy, la verdad, Mauri, es que tiene que estar muy, pero que muy atento, ¿eh?
Sí, y hemos visto Brennan mismo en primera persona, que es el corredor que ha salido pues en ese ataque del corredor del Saudal, ¿no? Por lo tanto, bueno, evidentemente ahora mismo viene un terreno pues bastante sinuoso, donde hay corredores que, bueno, que quieren intentar romper un poco ese grupo, ¿no? Y el equipo Visma, pues poniendo pues a su sprinter en la fuga, pues realmente, o en ese intento de fuga, pues realmente pues va a facilitar el que sus compañeros que iban tirando no tengan que hacer en ese caso ningún esfuerzo, ¿no? El repecho no es muy largo, sí que luego viene ese puerto de tercera, que si vemos que el pelotón se anima, pues y se van acercando con esos ataques a la escapada, a los que quedan, a los supervivientes de la escapada, pues bueno, quizá podemos ver un final de etapa divertido en cuanto a posibilidades de ataques y quizá romper esa posibilidad de llegada al sprint.
Bueno, por lo pronto se estaba medio cortando, ¿eh?, el grupo principal, ahora terreno de descenso. Ahí lógicamente lo que tienen que hacer es en reagruparse, carretera ancha, bien asfaltada, bajando a una velocidad realmente tremenda, pero con algunas curvas en las que hay que frenar bastante y luego volver a pedalear para volver a coger el ritmo. 1:13 la ventaja de los fugados con respecto a ese pelotón. Los corredores cabeza de carrera que intentan hacer camino, mirarán 4, viene Grace por detrás, a punto de contactar también con ese grupete, donde ahora la única representación española es la de Iván Acobo, el corredor del Ken Pharma, equipo que pierde el sponsor, ya lo tenía anunciado para el año que viene. Hay que darle las gracias para empezar por el apoyo que durante estos años ha prestado al deporte y al ciclismo, y bueno, pues a ver si sale la posibilidad de tener un nuevo sponsor, ¿no?
Sí, la verdad es que falta les hace, es un equipo que ha demostrado que los chavales andan, tiene muchos corredores buenos, el equipo va muy bien puesto, le ve que trabajan bien en equipo y sobre todo muy buena imagen. Entonces, bueno, la posibilidad de un nuevo sponsor, pues ahí la tenemos. La verdad es que estas arrancadas que hay por detrás, lo que hacen es que los que vienen tirando, lo mismo de Cofidis que de Visma, pues en el repecho te revientan, llegas a la bajadita y en el siguiente repecho, si se mueven, vuelves a ir para atrás y a lo mejor cuesta más poner en orden el paquete. Yo creo que en el puerto de tercera va a dar más guerra, y si la gente sigue atacando, cuidado con el final, que yo he dado la vuelta con el coche, me he ido para atrás con tal de ver los 8 últimos kilómetros y no son blandos, no son para un sprinter, y sobre todo ya te digo, del 8 al 6 son 2 kilómetros que son duros, que si ahí arrancas, luego para volver a organizar el pelotón lo tienes bastante difícil.
Es que sin puertos de gran categoría, había 3 cotas puntuales de tercera, el desnivel positivo es de más de 2.500 metros, ¿eh?, que se dice 3.000 pronto.
3.000 y pico eran, 3.000 y pico, 3.100 sí, o por ahí me ponía.
Bueno, pues fíjate, pues 3.100, que ya está bien. Bueno, pues esa es la situación de carrera. Falta de 30 kilómetros todavía para concluir. Comienza la ascensión al último puerto de la jornada, puerto de Socobos, de tercera categoría. Son pues prácticamente 10 kilómetros de subida, eso sí, al 3,6%, pero alguno le va a aparecer el Tourmalet. 30 meta, el ciclismo, la vuelta, donde si no, en la SER.
Sigue la Vuelta Ciclista a España en tu dispositivo móvil. Conéctate a nuestra web cadenaser.com o entra en nuestra aplicación. La Vuelta rueda en la SER. Cada noche en el larguero siente el latido del deporte. con Manu Carreño.
Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
Cadena Ser. Pica mucho.
No puede, no puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Está así, ¿eh? Lagrimilla y todo.
Bueno.
Oh, y se le cae la gargantita. Es esto, ¿no? El tabajito este.
¿Eh?
Cuanto más pequeño, más cabrón. Madre mía. Escorpión sos. De un escorpión sacan eso.
Ya disponible un nuevo episodio con Gorka Ochoa. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor. La economía mundial. Las conversaciones con Millás. O la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro
y en cuanto al tiempo estamos ante otra
o en la ducha.
Se circula con normalidad.